Estamos aquí marchando como Vamos Unidos. Es un grupo de vendedores ambulantes de Bronx, Brooklyn, Queens y Alto Manhattan. Estamos pidiendo a Obama y también a los concejales y los senadores que queremos una reforma migratoria, pero justa. Estamos contra el muro, contra las redadas, pero es importante tener una legalización que incluya a todos los inmigrantes, no solo pocos. Significa el derecho a trabajar y tener nuestras familias unidas.
Estamos primeramente porque el primero de mayo, por sacar adelante sobre los problemas que está habiendo sobre la migra está atacando mucho a los inmigrantes y hay un racismo total. Eso queremos que tome las autoridades competentes, tanto el presidente de este país, Estados Unidos, que tome cartas en el asunto y trate de solucionar este problema, porque nosotros los inmigrantes somos maltratados aquí en este país y eso no queremos ninguno de nosotros que nos traten mal. Porque uno no viene, digamos, por ofender a nadie, uno viene buscando un sustento para su familia, un adelanto para su pueblo, para su país, para su hogar, para todo. Entonces, eso queremos que tome cartas en el asunto. Que se acuerde que somos inmigrantes y él también puede ser hijo de un inmigrante, ¿no? Que vele por nosotros los inmigrantes y que si es posible nos dé un adelanto o un contento para nosotros poder estar tranquilos de que puede un inmigrante estar legalizado aquí, pues, que eso es lo que queremos todos nosotros los inmigrantes, legalizarnos, su credencial, su social para poder trabajar, porque definitivamente somos víctimas del racismo aquí en este país.
Pues esta es una semana más del Sin Fronteras. ¿Qué tal, Carlex?
Buenas noches a todo el mundo. Un saludo cordial.
Pues aquí estamos, como decíamos, esta semanita vamos a estar hablando de Nueva York. Vamos a estar escuchando, como recién oíamos, esos audios de personas que salieron a manifestarse el primero de mayo por las calles, no solamente de Nueva York, sino de distintas ciudades de Estados Unidos, pidiendo justamente mejores condiciones de trabajo, hablando y denunciando todo el tema del racismo y evidentemente pidiendo una reforma migratoria justa, que fue uno de los reclamos más fuertes que las comunidades migrantes le hicieron a Obama previamente, ¿no?, a asumir su presidencia. Para hablar de todo esto estuvimos hace unos días nada más entrevistando a Clara Ibarra, integrante del programa de radio Democracy Now, un programa hecho en una retransmitido en más de 232 radios en Estados Unidos y bueno, tratando de mostrar más o menos la política estadounidense en el exterior, pero también hablando evidentemente de esas situaciones de la gente migrante allí en Estados Unidos. Vamos a escuchar el audio con ella, pero mucho antes vamos a estar también escuchando un poquito de musiqueta de esa que el Carlex conoce. También vamos a estar hablando con otra compañera que está muy de cerca haciendo trabajo con gente migrante, con Raquel. Nada, en el transcurso de esta hora, pues entonces un poco de música y enterarnos un poquillo cómo es esa ciudad, Nueva York. Thank you. está sonando, Carles?
Pues está sonando un grupito de Nueva York, de New York, que se llama Cocolo Afrobeat Orquesta. Bueno, es la herencia de Fela Kuti, del papá del Afrobeat, y que nos deja esto pues a miles de kilómetros de donde nació esta música.
La creación de la llegada de inmigrantes africanos a Canarias no forma parte solo de un discurso racista, de un discurso que trata de criminalizar a las personas inmigrantes, sino que también es una excusa, la lucha contra la inmigración ilegal, como también es una excusa la lucha contra el terrorismo, para entrar a saco en África, para que las multinacionales españolas, para que los gobiernos europeos y para que los ejércitos europeos y norteamericanos entren en el continente africano para una nueva recolonización.
Estamos con Clara Ibarra de Democracy Now. Buenas tardes, Clara.
Buenas tardes, Alcira.
Tenemos ahí la ilusión de poder contactar con vosotros, que nos contéis un poquito qué es ese programa Democracy Now que hacéis desde allí y que se escucha en distintos sitios.
Democracy Now es un programa de noticias y de análisis político que se transmite y se produce en la ciudad de Nueva York, y es sobre todo sobre política exterior estadounidense, cómo la política estadounidense está afectando al resto del mundo. Democracy Now! Está en inglés, el programa, que dura una hora y se transmite a través de radios comunitarias y canales de televisión comunitaria en los Estados Unidos en más de 400. Y en Latinoamérica, en español, también en los Estados Unidos, solo radio, solo audio en 232 en la actualidad. Todos los audios se ofrecen sin ningún costo a todas las emisoras que lo quieran utilizar. Para nosotros lo más importante es que sepan que existimos como una fuente de información independiente, como una voz que está saliendo a los Estados Unidos para informar también sobre cosas que están pasando acá.
¿Qué tipo de noticias trabajáis en Democracy Now! En relación a las migraciones y a la lucha de los y las migrantes?
Tenemos programas que pretenden mostrarle a la gente de acá de los Estados Unidos, especialmente de Democracy Now! En español, de pequeñas cosas que están pasando pero que les afectan directamente. Por ejemplo, el viernes pasado estuvimos en la marcha con los inmigrantes, acompañándolos y también entrevistándoles y como de alguna manera respaldando y acompañándolos en el proceso que se viene forjando desde el 2006 en los Estados Unidos, en el que ellos exigen una reforma migratoria justa. Eso es alguno de los cubrimientos que nosotros hacemos. Por otro lado, digamos, el lunes en el programa tuvimos a un chico de 12 años cuya familia ha sido completamente desintegrada. Su papá y su mamá, siendo inmigrantes legales, ya legalizados mexicanos, fueron a renovar su permiso y fueron deportados después de tener toda una vida acá y de tener hijos que son ciudadanos estadounidenses que no pueden ir a empezar una nueva vida a México porque ellos son ciudadanos estadounidenses. Entonces en el show tuvimos a este pequeño de 12 años que más o menos dice como si él se va a vivir a México. Básicamente él es un ciudadano estadounidense y no puede recibir ningún tipo de protección social, pero su familia en este momento está, su papá y su mamá están en México, deportados. Entonces tratamos de siempre buscar historias o casos de la gente común y corriente, pero que de alguna manera se ven directamente impactados por la regulación que hay en este momento para la gente inmigrante, que en muchos casos se contradice y ocasiona este tipo de separaciones o de conflictos en la sociedad y al interior de la familia.
¿Es un caso aislado el que cuentas o son habituales las detenciones de gente migrante con papeles o sin papeles? ¿Son comunes ver redadas, se le llama aquí, detenciones de personas migrantes por las calles o por los espacios como pueden ser las escuelas?
Digamos que no es algo que pasa en la mitad del mediodía, pero pasan y se han duplicado. Y si miras los índices, desde el 2006 se han duplicado. Especialmente cuando estuvo Bush en el gobierno, hubo como un ascenso de los índices de deportación y de redadas. Se veía en las calles, cogían a la mujer que estaba vendiendo los churros en el parque, la cogían presa y bueno, quién sabe si muy seguramente la iban a deportar. Sí es generalizado, pero es más como algo que es como una problemática social. Y es algo que es un desafío para el gobierno de Bush, de Obama, especialmente porque los inmigrantes organizaron un movimiento muy fuerte anterior al noviembre 4, el día de las elecciones. Se organizaron muy bien y muchos, los que podían votar, muchos estaban votando por primera vez. Nosotros hicimos un cubrimiento especial y ellos estaban votando por Obama porque veían en él una esperanza para lograr una reforma migratoria más justa, más integral. Entonces, en este momento es cuando este mismo movimiento está saliendo a las calles para decirle a Obama, okay, ahora que ya eres presidente, necesitamos que nos ayudes con este tipo de regulaciones que existen, que en muchos casos son injustos.
There's a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop, and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all.
Estamos escuchando el programa Sin Fronteras en Radio Almenara 106.7.
Respecto a esta reforma y a una situación coyuntural que se ha dado previo a la mediatización tan fuerte que se le ha dado al tema del virus de la gripe porcina, previo a esto ya se hablaba de una militarización muy muy fuerte de la frontera, de todo lo que está sucediendo en la frontera México-Estados Unidos. Salían noticias hoy mismo en los periódicos de aquí que incluso el tema de la gripe porcina está afectando en aumentar la cuota de racismo, en acusar a los inmigrantes mexicanos nuevamente de algo totalmente desvinculado a esto, y que incluso en distintas radios comerciales se trabajaba el tema, se construía la noticia de forma totalmente racista hacia el colectivo migrante mexicano.
Creo que la semana pasada fue una semana muy interesante para la comunidad hispana en los Estados Unidos, porque aparte de que era la protesta del 1 de mayo, que se ve como una protesta típicamente hispana, se le sumó a esto el problema de la gripe porcina. El lunes de la semana pasada entrevistamos a Teresa Gutiérrez, que es una organizadora, coordinadora de la coalición por el 1 de mayo, y ella hacía la convocación, ¿no? Y nosotros lo publicamos en el web diciéndole a la gente que saliera a marchar a pesar de la fiebre. Sumado a eso, para el jueves, el viernes, salió un llamado de la Asociación de Periodistas Hispanos, salió un llamado a los medios de comunicación, porque de alguna manera se estaba estereotipizando a los inmigrantes, a los mexicanos, de las que los ves en la calle, que viven acá, con el virus. Entonces, como que se hizo un llamado desde esta organización para parar este tipo de representación no adecuada de la realidad.
Exacto,
porque
sí.
En realidad alguien que ya vive acá, sí, alguien que vive acá no va a contagiar el virus.
Sí, como una construcción informativa falsa, ¿verdad? De generación de miedos.
Y de generación de miedos. Y esa es la otra cosa que creo que se sintió muy fuerte la semana pasada, y es como el legado que ha dejado el gobierno de Bush, y es un legado de miedo. Es un legado de terror. Se piensa en una epidemia, no sé qué, entonces se piensa ya en la amenaza mundial, y los medios otra vez ayudando a fabricar todo este tipo de realidades, que una semana después ya estamos diciendo que todos los casos en los Estados Unidos, ninguno ha sido tan grave como los que se presentan en México, solo uno letal. Se está hablando, expertos están diciendo que se puede considerar como una gripe cualquiera, o sea, que es una gripe diferente, pero que tiene los mismos síntomas de una gripe y que no puede ser no más grave.
Imagino que en Estados Unidos es complejo al hablar de una reforma migratoria, porque hay sectores de poder muy fuertes que van a querer un endurecimiento quizás parecido al que se está viviendo en Europa. ¿Consideráis de los medios que hay fuerzas del sector de los migrantes que hoy por hoy carecen de regularización y que están pidiendo una por un lado, un proceso de regularización, ¿existe una fuerza desde los movimientos migrantes para que esto se pueda dar o hay una desmovilización, una desconexión entre las distintas protestas?
Yo diría que están organizados. He trabajado con diferentes comunidades y con diferentes barrios donde la mayoría es hispana y los vendedores ambulantes tienen una organización. Hay muchas organizaciones de vivienda justa dedicada específicamente a los inmigrantes. Yo diría que están muy bien organizados y que hay muchos movimientos de base que inclusive fueron los que apoyaron la elección de Barack Obama. Hay cierta fuerza o cierta organización que va a tratar de influir en la negociación de la reforma. ¿A qué punto se llegue? No se sabe. Igual es algo que es apremiante. La población hispana en los Estados Unidos es gigante. El español se considera en muchas instancias la segunda lengua porque los chicos lo están aprendiendo cada vez más en las escuelas y es como el pan de cada día. El español y el inglés conviven acá en los Estados Unidos. Entonces es como todo eso se está estructurando y se está organizando y bueno, pues hay que hacerle seguimiento a todo este tipo de organizaciones a ver al final qué tipo de presión van a o cómo se van a organizar.
We were so poor, I had to take the place of the bait in the mousetrap. All alone in the cellar, I could hear them pacing upstairs, tossing and turning in their beds. These are dark and evil days, the mouse told me as he nibbled my ear. Years passed. My mother wore a cat fur color, which she stroked until its sparks lit up the cellar.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
A mí me gustaría, como última pregunta, Clara, así como decías recién que conviven esos dos idiomas, esas dos lenguas, que es el castellano y el inglés, que nos contases a los que no conocemos Nueva York, a los que no hemos ido y nos imaginamos una ciudad de mezclas, una ciudad donde conviven distintas culturas, personas de distintos orígenes, o incluso naciendo allí con padres que traen distintos aportes, ¿cómo nos narrarías Nueva York desde allí para los que todavía no hemos ido?
Nueva York es una ciudad llena de contrastes, como tú dices, es una ciudad en la que hay mucho dinero y también mucha pobreza. Es muy, muy sucia, muy sucia. Hay muchas ratas y muchas cucarachas por todos lados, pero también brilla por toda la creatividad de toda la gente que está acá. Es una ciudad donde la gente trabaja muy duro y donde la gente está acá para hacer lo que quieren hacer. Mucha gente, mucha. Un gran porcentaje de la población vienen a Nueva York de verdad en busca de algo, de un sueño, y vienen a cumplirlo. Entonces también eso es lo que hace Nueva York especial. Es un lugar donde la gente trabaja muy duro en todo y también donde la gente está tratando de crear y de hacer cosas que de verdad quieren hacer. Y eso la hace brillar. Conviven una cantidad de inmigrantes increíble, o sea, en una misma mesa. Yo ya estoy acostumbrada a tener a un chico sueco, una chica boliviana, un chico español, pakistaní, hindú. O sea, ya en mi mesa como que en cualquier reunión en la que tú estás hay gente de cualquier lugar del mundo. O sea, como que el intercambio cultural que se maneja a nivel diario acá es bastante, bastante fuerte y bastante fluido. Y eso también hace que la gente sea más flexible y más abierto a las nuevas tendencias y a las cosas que están pasando en el mundo en general.
Muchas gracias, Clara, por estar ahí. Te agradecemos en serio un montón y que estés aquí en el Sin Fronteras.
No, con mucho gusto y invito a toda la audiencia de Sin Fronteras que visite la página de www.democracynow.org/es en español y que vean las cosas que estamos haciendo, los audios que estamos produciendo y bueno, las voces disidentes que están saliendo de acá de los Estados Unidos.
La gente no se va a suicidar porque sí. la gente sepa, porque también en 1492 gente también salieron de aquí. La gente sepa porque también durante 3 siglos las necesidades económicas, históricas de Europa hacían que hubo esclavitud en África. No nos olvidemos de que hace 60, 70 años también gente se ha ido de aquí para ir a Venezuela, a Cuba. Y la misma rueda de la historia hace que hoy África, por guerras, por destrucción económica de lo que existía en África, por este sueño de un futuro mejor, hace que estos jóvenes piensan en abrirse las puertas. Y como es tan difícil conseguir un visado, existe el otro visado, que es el visado de coger la patera y decir, yo me voy.
Estás escuchando Sin Fronteras. Radio Almenara, 106.7.
Bueno, y seguimos aquí en el Sin Fronteras, escuchando un poquito de musiquita, de esa para animarnos el viernes. Bueno, y las personas que lo escuchéis otro día, pues otro día, sea un lunes o sea cuando sea. Y el grupo que estamos escuchando ahora también de Nueva York, de New York, se llama Antibalas Afrobeat Orquesta. Seguimos con un poquito de Afrobeat, el tema se llama Who Is This, America.
Uncle, ah, who is America? How is America? this now. Now, now, now. Instead of confusion, look at it. Instead of commotion, look at it. Instead of individualism, America do this, America do that, America go here, America go there. That is what them they say. In the streets of New York, oh, in the cafes of Europe, on the streets of Lagos, oh, in the streets of New York, oh, in the cafes of Europe, oh, on the roads of Lagos, whoa. Everybody they talk, whoa. Me have questions, so they confuse, whoa. Who is America? Can speak up today,
whoa. Who is America? Can speak up today.
Is it you or me?
Y bueno, con esta musiquita afrobeat de fondo, vamos a pasar a presentar una crónica de las manifestaciones que se llevaron adelante en Estados Unidos el día 1 de mayo. Agradecemos por esta crónica a la gente de Democracy Now.
Más de 1,500,000 de personas participaron en las manifestaciones del 1 de mayo para apoyar los derechos de los inmigrantes, en uno de los días de protesta de mayor convocatoria en la historia de Estados Unidos. En todo el país, los inmigrantes se negaron a ir a trabajar o a estudiar en lo que fue llamado un día sin inmigrantes. Se llevaron a cabo grandes manifestaciones en docenas de ciudades. En Chicago, los organizadores dijeron que 700,000 personas salieron a las calles a protestar. Más de 500,000 de personas marcharon en Los Ángeles. En Denver, al menos 75,000 personas, aproximadamente un sexto de la población de la ciudad, participaron en una marcha frente al Capitolio del Estado. En Florida, 50,000 personas se congregaron en una serie de protestas. En la ciudad de Nueva York, más de 100,000 personas marcharon desde Union Square por la avenida Broadway. Miles de comercios cerraron, al menos durante parte del día, en señal de solidaridad. También estudiantes de todo el país salieron de clase para protestar. Aproximadamente uno de cada cuatro faltó a clases en Los Ángeles, mientras que en Chicago, un tercio de los estudiantes no asistió. Associated Press informó que al menos 1.1 millones de personas participaron en las protestas del lunes, pero los cálculos se basaban únicamente en informes policiales. Los organizadores en varias ciudades afirmaron que la participación en las protestas hubiera sido mayor, pero los inmigrantes indocumentados tenían miedo de salir tras las recientes redadas contra inmigrantes.
La inseguridad me parece que se cae en una trampa que está muy bien planteada por los medios de comunicación, pero que es irreal, ¿no? Entonces se habla de una violencia que puede ser que exista a veces, porque evidentemente la miseria genera situaciones miserables, pero también hay una violencia mucho más fuerte, que es la que nunca se habla y que se genera muchísima inseguridad, pues, que es la especulación, que es el precio de la vivienda, que es el hecho de que no haya zonas recreativas, que no haya zonas deportivas, que no haya acceso a la sanidad pública. Es un absoluto desastre, ¿no? No hay políticas públicas. Y eso sí que genera inseguridad, porque si yo no tengo para pagar el alquiler o la hipoteca, no tengo dónde llevar a mis hijos, no tengo la garantía de que si me pongo enfermo puedo llevarle a un hospital cerca, no tengo ningún tipo de garantía social, a mí eso me genera muchísima inseguridad, 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 inseguridad.
Pues al hilo de esta presentación justamente de la crónica de las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos, vamos a escuchar también hecha una entrevista por la gente de Democracy Now a Teresa Rodríguez, es una activista de la coalición del 1 de mayo, una de las personas que han estado organizando y coordinando las distintas manifestaciones que se dieron en todos los Estados Unidos.
Mi nombre es Teresa Gutiérrez y yo soy una de las co-coordinadoras de la coalición 1 de mayo.
Este 1 de mayo, activistas a favor de los derechos de los inmigrantes, trabajadores, estudiantes y una amplia coalición de militantes sociales de Estados Unidos se convocan nuevamente en las calles del país para sumarse a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Este movimiento irrumpió en 2006, cuando cientos de miles de inmigrantes participaron el 1 de mayo de ese año de la convocatoria Un Día Sin Inmigrantes, que proponía que ningún inmigrante fuera a trabajar ni comprar productos en las tiendas. La respuesta en las calles fue masiva y significó un fuerte impulso para el movimiento pro-inmigrantes. En una entrevista con Democracy Now, Teresa Gutiérrez, de la coalición 1 de mayo por los derechos obreros e inmigrantes de Nueva York, habló sobre los principales ejes de la convocatoria de este año.
Obviamente la coalición se preocupa sobre las redadas y las deportaciones y estamos en contra de eso. Pero la consigna principal es que el movimiento pro-migrante está pidiendo al presidente Obama que pase una ley de reforma migratoria justa que da documentos a los indocumentados. Y la consigna segunda, más principal de la marcha, es que todos los trabajadores deben de tener los mismos derechos. En este momento es muy importante que los organizadores de los sindicatos, de las comunidades, de las escuelas, los estudiantes, etcétera, que todo el mundo salga el 1 de mayo. La crisis económica, la vida para los inmigrantes, la vida por la gente que no tiene casa, no tiene trabajo, es muy difícil y tenemos que organizarnos.
La crisis económica afecta tanto a los trabajadores inmigrantes como a los estadounidenses, pero ya hay datos que indican que los grupos de odio racial han crecido en el último tiempo y que en buena medida vuelcan su accionar contra los inmigrantes. Es por eso que la coalición 1 de mayo ha hecho una convocatoria amplia.
El movimiento pro-inmigrante está haciendo un llamado a los trabajadores de los Estados Unidos que salgan. Cuando hay una crisis económica en este país, en muchos países, en veces hay una división muy tremenda. Los que están perdiendo sus trabajos quieren culpar a alguien y hay la posibilidad que van a culpar los inmigrantes. Nosotros creemos que los inmigrantes no son el problema, no es el inmigrante que cierra la fábrica para ir a China o a México, donde el labor está mucho más barato. No es el inmigrante que está cerrando todas las fábricas, es los patrones, los trabajadores no hicimos dueños de las fábricas y nosotros no debemos de pagar por esta crisis.
En Nueva York, la manifestación está convocada por agrupaciones de jornaleros, sindicatos locales, grupos de inmigrantes de Asia, África y en especial latinos. También los acompañan grupos de derechos humanos, coaliciones contra la guerra y la novedad de este año, los grupos que se oponen al rescate financiero concedido por el gobierno a las grandes empresas bancarias y costeado con los impuestos que pagan los trabajadores. No a las ejecuciones hipotecarias ni a los despidos. Por empleos, vivienda y dinero para el pueblo. Son algunas de las consignas que se levantan este año. Además de las ya clásicas, no a las redadas y deportaciones. Sí a una reforma migratoria pro trabajadores. La reforma de las leyes migratorias del país tiene especial importancia en este momento, ya que se espera que durante el mes de mayo el gobierno de Obama comience a tratar su propuesta de reforma migratoria. Al respecto, Gutiérrez dijo.
Primeramente, el presidente Barack Obama habló mucho sobre la cuestión de migración, no solo antes de las elecciones, donde prometió a muchos grupos latinos que iba a dar una reforma justa, y es lo que esperamos. Por eso muchos grupos latinos organizaron para votar el presidente y él sabe que debe mucho al pueblo latino para esa elección. Pero también cuando estuvo en México y cuando estaba en Trinidad con los diferentes gobiernos de América Latina, él también habló sobre esta perspectiva y dijo que iba a dar una reforma migratoria. Y eso esperamos. Muchos dicen que es difícil dar esta reforma migratoria a favor de los indocumentados en un tiempo de crisis económica. El vicepresidente acaba de decir, Joe Biden, que es difícil pasar ley dando documentos al pueblo sin documentos cuando hay una crisis económica. Pero esto no es cierto. Si damos documentos a los trabajadores, levanta todo el pueblo. Levanta las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, no solo el inmigrante. Y presidente Obama tiene que cumplir con sus promesas. Y yo creo que eso es la importancia del 1 de mayo, que cuando las calles se llenen en todo el país demandando reforma migratoria justa, tiene que escuchar ese mensaje.
Teresa sabe que la batalla va a ser dura, por eso reafirmó al cierre de la entrevista.
Es muy importante que el pueblo salga primero de mayo. Tenemos que ganar una reforma migratoria justa el primero de mayo. Tenemos que darle un mensaje al presidente Obama que queremos una reforma migratoria justa en favor del indocumentado. Y tenemos que salir a la calle el primero de mayo para enseñar que el movimiento pro inmigrante, el movimiento pro trabajador está fuerte y unido. La coalición primero de mayo refleja la madurez de este movimiento. El movimiento no puede ser nomás, la medida nomás no es solo los números en las calles, sino el seguimiento del movimiento. Y nuestra coalición es prueba que el movimiento pro inmigrante todavía vive, es fuerte, es maduro y no va a ser vencido.
And there's another enemy. And that enemy is the immigrant. Now keep the borders closed. It's a question of presenting certain kinds of people. People from certain countries. People from third world countries. A structural connection between the demonization of the immigrant and the criminalization of populations of color. Populations of color. Because we're talking about capitalism in the age of globalization. Circuit of corporations that belong to no particular nation state. That move across borders at will in search, in perpetual search of more profits.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Tuklesubek Agortub Arad Samaneri, Radio Armenia. Azadutun, Radio Kayanitz.
Pues después de estas interesantes entrevistas, vamos a escuchar, bueno, estamos escuchando ya un grupo de Nueva York, también de New York, que se llama New York Ska Jazz Ensemble y que hace una versión de un clásico del jazz de Thelonious Monk que se llama Bensasuit.
Sí, estamos con Raquel. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes.
Raquel es también colaboradora del Democracy Now. Hemos estado hasta recién escuchando audios de ese primero de mayo, de esa salida a la calle de mucha gente en distintas ciudades de Estados Unidos. Escuchábamos también a una de las organizadoras de estas organizaciones, que han salido a la calle, Teresa Rodríguez. ¿Cómo ha sido, cómo se ha vivido eso el primero de mayo en Nueva York, donde has estado tú?
Bueno, fue excelente. Fue una lástima que teníamos lluvia, entonces no fue tan grande como antes, pero tuvimos una marcha buenísima con muchas organizaciones, estudiantes, jornaleros, trabajadoras de casa, y parece que este año tal vez el presidente Obama va a escucharnos.
Desde aquí también nos preguntamos mucho cuando nos acercamos a las luchas migrantes desde abajo. Es verdad que es necesario muchas veces salir a una afuera, pedir justamente un proceso de regularización masivo, más de cara en Estados Unidos con el gran porcentaje de gente migrante que sin papeles. ¿Cómo se organizan de todas formas en la parte cotidiana la gente que está sin papeles y que está haciendo este tipo de reclamos?
Bueno, con el apoyo de las organizaciones comunitarias, abogados de inmigración, algunos legisladores a veces, y en solidaridad con estudiantes, hay maneras de resistir el estado policial que existe en este país en estos días, especialmente con respecto a los inmigrantes, y con la acción política, con una legalización masiva de los millones de personas aquí sin estatus legal, que están viviendo en las sombras. Parece que Obama está dispuesto no a legalizar todo el mundo aquí, pero, ¿cómo puedo decir? A legalizar a como algunos. entonces, es una resistencia cotidiana a la discriminación y a la policía y a conjunto la acción política para la reforma migratoria.
Raquel, sabemos que trabajas también con gente migrante. A mí me gustaría, no sé, primero comentarte que aquí son muy frecuentes en las grandes ciudades las redadas, es decir, la detención de gente sin papeles en espacios públicos, como pueden ser las salidas en las bocas de metro, en las estaciones de trenes, en los locutorios donde la gente migrante va a hablar con sus familias, en los bares se hacen redadas. Bueno, y en demás sitios se han incluso denunciado sitios como, por ejemplo, embajadas u oficinas de los propios ayuntamientos, donde va la gente migrante a hacer determinadas cuestiones administrativas, y allí mismo se producen estas detenciones. ¿Cómo se dan allí estas situaciones y cómo es la vida de gente sin papeles cotidianamente? Vamos.
Es una existencia difícil. Cuando cruzan la frontera, saben que están entrando en una sociedad extremadamente racista y un estado policial para muchas personas con un legado de esclavitud, Jim Crow, las leyes discriminatorias que existían en el sur por 100 años después de la abolición de la esclavitud. Entonces llegan en ciudades y pueblos para trabajar, juntarse con familia o comenzar nuevas vidas, y entonces en sus trabajos y en sus casas, en la calle, en el metro, como dijiste, se enfrentan con estos controles, búsquedas al azar y redadas. Y es puede ser bastante difícil como anticiparlo, porque es al azar. No, muchas veces no se sabe cuando la policía está colaborando con la migración, y es muy difícil como evitarlo. Pero hubo un esfuerzo muy inspirador en California, donde vivía por mucho tiempo. Teníamos como no sé cómo se dice en español, checkpoint, como un control en la calle, en que paran los carros, supuestamente para saber si las personas están tomando, pero en realidad fue para pedir los documentos y deportar a la gente. Entonces, para organizar, para resistir, las organizaciones comunitarias en el sur de California creó un señal, una advertencia clandestina, que fue el Santo Toribio Romo, una estatua del santo, que es el santo patrón del migrante. Y cuando teníamos un checkpoint, un control en la calle, ponían la estatua al lado de la calle, y las personas que estaban manejando podían ver y decir, oh, bueno, debo doblar, entonces me voy a como perder mi carro y correr el riesgo de ser deportado.
A mí me gustaría también, estuvimos hará 2 semanas justamente hablando con gente activista de Los Ángeles con gente de las radios comunitarias también de allí, con Miguel Robles y con Rubén Tapia. Me gustaría un poco que nos contases los barrios de Nueva York, la gente migrante, en qué barrios vives, para que podamos hacernos imágenes, para los que no estuvimos allí, para los que no nos conocemos Nueva York, cómo es Nueva York y qué barrios son los que podríamos uno imaginar, donde la gente inmigrante se está relacionando con gente de allí y también creando esa resistencia de la que estás hablando.
Bueno, en Nueva York tenemos 5, lo que llamamos boroughs, 5 partes de la ciudad. Manhattan es el centro. Y en esos días los migrantes están viviendo en los alrededores, en Brooklyn y Queens y The Bronx. Y en Brooklyn, los barrios de Bushwick, muchos latinos, Crown Heights, con muchos caribeños. Y en Queens, pienso que Queens es como la población más diversa del mundo entero. Entonces, indianos, chinesas, todo el mundo está allá. Y el famoso Bronx, en Spanish Harlem, el barrio verdadero, ¿no? Están allá creando sus vidas y organizaciones, uniones, sindicatos. La cultura y la vida es vibrante.
Raquel, te agradecemos mucho que pudiésemos comunicarnos contigo. Igual que estuvimos hablando con Clara y que nos permite también acercarnos a algo que nos queda lejos desde este lado para la gente que hacemos radio y que creemos también en estas luchas migrantes en otros lados. No sé si nos quieres contar algo más.
Bueno, solamente que para que sepan que hay en esos días miles de personas que son deportados ahora por crímenes, delitos no violentos. Como que en este país tenemos una tasa enorme de encarcelación que es ligada a la inmigración. Y el gobierno viene a las cárceles para acoger los inmigrantes después de terminar sus sentencias largas por cosas como posesión de una cantidad muy pequeña de drogas. Y como que las leyes son muy, muy duras ahora, no hay ningún perdón. Y, es una violación masiva de los derechos humanos de tantas personas. Y me alegra que ustedes allá están en solidaridad y los proyectos que tienen, especialmente el ferrocarril clandestino, nos parece muy, muy inspirador. Y entiendo que podemos aprender mucho.
Muchas gracias, Raquel. En serio, un abrazo fuerte desde aquí, desde Madrid.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Dignidad, 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 dignidad. El imperio norteamericano se obstina en su ocupación y nos provoca día a día y noche a noche a la defensa de nuestra dignidad. Dignidad. Somos víctimas dignidad, de su violencia y de su terror. Nosotros hemos tratado todos los medios pacíficos
En cuyo proceso el enemigo norteamericano se ha fortalecido. Todos los oprimidos por el terror y la violencia hemos tenido que acudir a la defensa de nuestra dignidad, 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 a la defensa de nuestra dignidad.
Bueno, ya para ir cerrando, seguimos con un poquito de música de Soul Jazz Orquesta, Insurrección.
Está escutando Sem Fronteiras, um programa feito na Rádio Almenara. Estás escutando Sem Fronteiras, um programa feito em Rádio Almenara.
Ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, clasificado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, violentado, estimado, censurado. Ser gobernado significa ser anotado, registrado, empadronado, arancelado, sellado, medido, evaluado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido al realizar cualquier operación, cualquier transacción y cualquier movimiento. Significa sobre texto de utilidad pública y en nombre del interés general verse obligado a pagar contribuciones, ser inspeccionado, saqueado, explotado, monopolizado, depredado, presionado, embaucado, robado. Después a la menor resistencia a la primera queja ser reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acusado, maltratado, aborreado, torturado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado y para colmo burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonrado. Esto es el gobierno, esta es su justicia, esta es su moral.
This poem shall speak of the wretched sea that washed it to these shores, of mothers crying for their young, swallowed up by the sea. This poem shall say nothing new. This poem shall speak of time, time unlimited, time undefined. This poem shall call names, names like Lumumba, Kenyatta, Nkrumah, Hannibal, Atherton, Malcolm, Grant, Haile Selassie. This poem is vexed about apartheid, racism, fascism, the Ku Klux Klan, riots in Brixton, Atlanta, Jim Jones. This poem is revolting against first world, second world, third world, division, man-made decision. This poem is like all the rest. This poem will not be amongst great literary works. It will not be recited by poetry enthusiasts. It will not be quoted by politicians or men of religion. This poem is knives, bombs, guns, blood, fire, blazing for freedom. Yes, this poem is a drum. Ashanti, Ma Ma, Igbo, Yoruba, Nyabingi warriors, Yohuru, Yohuru, Namibia, Yohuru, Yohuru Sweto, Yohuru Africa. This poem will not change things. This poem needs to be changed. This poem is a rebirth of a people, a rising, awakening, understanding. This poem speaks, is speaking, I've spoken. This poem shall continue even when poets have stopped writing. This poem shall survive you, me. It shall linger in history, in your mind, in time, forever. This poem is time, only time will tell. This poem is still not written. This poem has no poem. This poem is just a part of the story. His story, her story, our story. The story is still untold. This poem is now ringing, talking, irritating, making you want to stop it. But this poem will not stop. This poem is long, cannot be short. This poem cannot be tamed, cannot be blamed. The story is still not told about this poem. This poem is old, new. This poem was copied from the Bible, your prayer book, Playboy magazine, the New York Times, Reader's Digest, the CIA files, the KGB files. This poem is no secret. This poem shall be called boring, stupid, senseless. This poem is watching you trying to make sense from this poem. This poem is messing up your brain, making you want to stop listening to this poem. But you shall not stop listening to this poem. You need to know what will be said next in this poem. This poem shall disappoint you because this poem is to be continued in your mind.